Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Opel y Parque del Recuerdo. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes 30 de enero. Si la voz se escucha más contenta es porque, bueno, es el último día, no del año, porque estamos recién empezando el año 2015, pero el último día de la temporada. Ustedes saben que la temporada de nuestro programa y de varios otros de Radio Duna comienza en marzo y termina a fines de enero, lo que significa que nos tomamos vacaciones durante febrero. Así es, pero ustedes van a seguir acompañados, por supuesto, aquí de Radio Duna. Hablemos en off, las noticias también van a estar presentes y, por supuesto, y evidentemente, la mejor música para deleitarlos a ustedes durante las vacaciones. Esta tarde vamos a estar con Jaime Collier, que es escritor, un conocido escritor chileno, y es parte de una nueva publicación, un libro bien interesante y bien entretenido, además, que se llama El fin del mundo, cuentos chilenos de la Segunda Guerra Mundial, donde participan también otros escritores. Así que vamos a estar hablando de la Segunda Guerra, del cuento que escribió Jaime Collier a propósito de la Segunda Guerra Mundial, un cuento que tiene que ver con Sigmund Freud, y también de literatura y de los otros escritores. Vamos a hablar de varias cosas en realidad con Jaime Collier. También, y como todos los viernes, estará con nosotros Francisco Aravena para contarnos algunas cosas interesantes acerca de probablemente ciencia, salud, el cerebro, las enfermedades. Ustedes saben el tipo de cosas que le apasiona y que le obsesiona a Francisco. Y para comenzar con este programa de hoy, vamos a hablar de los temas del día. ¿De qué se ha estado hablando? ¿Cuáles han sido los comentarios? Esos comentarios tan inteligentes, tan ingeniosos, tan insidiosos a veces también.
Ácidos.
Comentarios en los cuales pareciera que quien los escribe, estoy hablando de Twitter, quiere quedar para la posteridad, quiere hacer reír a otro, hacerse simpático, gracioso, el, como decía, el inteligente, el informado, el culto, etcétera, etcétera, etcétera. Hay harta pose en, bueno, no la vamos a estar descubriendo nosotros ahora, ¿no es cierto?
Sí, pero bueno, igual uno se entretiene sapeando. Y yo confieso que hoy día...
Yo cada día menos,
¿no?
Para ser franco.
Es que yo hoy día lo pasé requete bien. Me pasé un buen rato mirando la... Bueno, vamos primero con la historia.
Eso.
Ayer escuchamos, ¿cierto? Conocimos de esta nueva coalición de derecha y centro-derecha, como fue definida ayer por los presidentes de los partidos que la conforman, que...
¿Derecha y centro-derecha o centro-derecha-centro? Ah, que yo escuché esa definición, centro-derecha-centro.
¿Eso? Yo entendí derecha y centro... Sí, no, porque quizás suena un poco... Sí, parece, puede ser. A ver, ¿cómo dices tú qué?
Centro derecha.
O sea, es súper de centro. No, claro. Es derecha, no es de derecha y... Ya, no importa. Bueno, pero es por ahí. Del centro a la derecha.
Sí.
¿Ya? Bueno, esta coalición no tiene nombre, ¿cierto? Fue una sorpresa ayer igual, que porque es raro juntarse. Sí, somos algo, pero no sabemos cómo nos llamamos. Eso fue un poco lo que pasó ayer.
Póngale nombre.
Entonces, hoy día se entregó, digamos, un, en mi época se habría dicho un flyer, como una tarjetita, digamos, virtual en este caso, que decía, unidos por ti para construir un nuevo referente. ¿Cómo debiera llamarse nuestra nueva coalición? Comenta y participa con el hashtag nombre coalición.
Una parte vi nombre coalición, pero no era. Nombre coalición era.
No, sí, nombre coalición.
Sí. Pero hay que tener cuidado cuando uno escribe cosas. Sí, pues hay que tener cuidado con el...
¿Con el tipeo,
la ortografía. Sí, pues. Sí. Realmente uno se puede mandar unos
Kondorevskis.
Oye, hay varios nombres simpáticos, ¿eh?
Ah, ¿lo estás viendo ya?
Sí, estaba viendo los pasteles de choclo, por ejemplo.
Ese fue mi favorito, me reí mucho con ese. Y hicieron hasta como un meme, como una foto de un choclo.
Oye, y es época, si lo peor es que es época de choclo, po. Es época de humitas, de pastel, estaba tan bonitos los choclos.
Bueno, la cosa es que esta idea nos fue...
Bajado de precio.
Además, muy bajo el precio. No fue la mejor idea. Por favor, los que tengan la posibilidad, entren a mirar en Twitter el hashtag o la etiqueta nombre coalición. Porque van a ver que yo de verdad estuve un buen rato mirando y no encontré ninguna en serio. yo creo que esta campaña no va a servir. Todas eran burlándose, haciendo bromas, riéndose, ridiculizando, todo. Algunas cosas que encontré por ahí. Bueno, por supuesto el pastel es de choclo, yo diría que está top one. Debe ser de los más votados de los sugeridos. Colusión, en vez de colisión, de coalición, digo. Puré. Puré quiere decir PRI, UDI, Renovación Nacional, Evópoli, y como el eslogan, siempre deja un raspado de olla. Después otro, CNI.
Ajá,
creando nuevas ideas. HDP, todos sabemos que es hijo de... Ya, claro. En este caso es hijos de Pinochet.
No es hijo de Pedro. Ay,
no,
hijo de Pinochet.
Estos son de Pinochet. Pitucos sin Lucas. Ya. Y así era una chorrera. Insisto, estuve harto rato mirando y no encontré ninguno en serio. Así que yo creo que esta idea no va a funcionar. De aquí no va a salir el nombre, yo creo. O van a tener que galletear a alguien. Oye, como por favor, tú tuiteate esto para que quede registro de, miren, este señor tuvo una gran idea, este va a ser el nombre. Pero yo creo que va a ser galleteado.
No, cualquiera que salga a esta altura ya o sea, va a ser tal el bullying cuando salga el nombre. Porque sí. De repente hay nombres... Yo recuerdo, antiguamente, se formó cuando están recién formándose o reformándose, refundándose los partidos políticos, a fines de los 80, a principios de los 90, apareció el Partido País, que era Partido Amplio de Izquierda Socialista. ¿Te acuerdas o no? ¿Tú no te acuerdas? No. Luis Mayra era su presidente, su principal líder, que él venía de la izquierda cristiana, y era como... Era, en el fondo, la izquierda más izquierda. ¿Eh? Yeah. No recuerdo bien si estaba integrado o no el Partido Comunista. Creo que no, porque también había otro movimiento, se llama el Movimiento Democrático Popular, el MDP, en ese tiempo. Que era ahí estaba metido el Partido Comunista, que en realidad no estaba proscrito, digamos, claro. Como todos los partidos en esa época. Y a Luis Mayra le molestaba mucho que hablaran de el Partido País en vez del Partido País. Y la verdad que como era una sigla, finalmente uno la podía pronunciar como quisiera, no, la sigla no tenía acento.
Como el debate de Kassen-Kassen.
Como Kassen-Kassen, claro. Y un día en una entrevista, creo que era en De Cara al País.
De Cara al País.
Bueno, le dijo Raquel Correa, le empezó a hablar del país. Entonces se enojó Luis Mayra, le dijo, pero eso es como que yo le dijera a usted Raquel. Entonces, ¿sabe qué? Lo voy a decir Raquel de aquí en adelante. Una gran discusión por la sigla. Y después empezaron a aparecer ya los otros, el PRI, el MAS, el PRO, hasta llegar a Fuerza Pública.
Claro, pero ese no es partido.
No, movimiento.
Claro, es movimiento. Sí. Pero...
¿Pero quiere ser? No quiere ser.
No, yo creo que...
Evópolis también.
¿Cómo? Evópolis, sí.
Bueno.
Amplitud. Bueno, en todo caso...
Ya suena a BC1 Evópolis, ¿no?
¿Evópolis? Nah, no sé.
Es que tú eres demasiado BC1, entonces no te das cuenta.
Ah, pues sí.
Estás
dentro. Eso debe
estás dentro.
Ser. Eso debe ser. Me identifico.
Bueno.
Oye, pero igual quedó dando bote. Esto fue prácticamente una provocación. Oye, y otro de los temas más comentados, una noticia que no sabría cómo resumirla. Los premios Altazor...
¿Ya?
En realidad no quiero calificarlo.
Ya.
Los premios Altazor, que la verdad es que no eran así como muy brillosos, ¿cierto? No eran así como la...
Pero tuvieron su momento.
¿Sí?
Sí, tuvieron su momento.
¿Pero hace cuánto tiempo?
Transmitido por televisión. Ya. Y todo.
Sí, pero igual era como low perfil, digamos.
Sí, le faltaba iluminación probablemente.
Le faltaba
mucho
glamour.
Escenografía,
le faltaba vestuario. Brillo, alfombra roja. Le faltaba gala, digámoslo.
Bueno, pero estamos en Chile.
No sé, pero en Argentina los Martín Fierro son como que uno igual quiere ver las fotos. Aquí no. No, aquí igual podía llegar como...
Sí, tiene más tradición el Martín Fierro y tiene más glamour.
Sí, pues aquí como podía aparecer varios con chaleco chilote y no había ningún problema.
Ya, pero dejemos pelar a los Altazor. Bueno, ¿a dónde vas?
Los premios Altazor, a pesar de que estoy menospreciándolo, que igual me da pena esta noticia porque han quedado en suspenso. Los organizaba la SCD y ¿ya? La SCD ya no se quiere hacer cargo de este tete. Y por lo tanto, al menos durante el 2015, no sabemos qué va a pasar para adelante, no hay premios Altazor. Y eso igual es una noticia triste, aunque fuera con chaleco chilote.
Sí, po.
Sí, po. Lamentable. Así que también ha estado
la noche
dentro...
en que los artistas premian a los artistas.
Exactamente. Sí. Gran eslogan.
Pero lo que era bonito, era bonito el premio. Era como... ¿Te acuerdas que era como... No era un pájaro, era
como
algún ser alado era.
Y bien filudo. Sí, como... puntiagudo, ¿no?
Puntiagudo, sí. Pero no tanto como la gaviota de plata.
Ah, no, no, porque esa asesina. Sí. Oye, el 2010 fue el último año que se transmitió por televisión abierta.
Pero, o sea, pero tú sigues con ese tono del 2010, como lastimero.
Es que me... Sí,
pero más respeto por los artistas.
No, es que estaba venido a menos el concurso.
No sé, eso es una opinión. Eso es tu opinión.
Sí, es mi opinión, es mi opinión. Ya. Me atrevo a decirla. Y yo creo que nadie me va a apedrear en la calle, ni me va a amenazar. Estaban venidos a menos, bueno, y me parece que si la SCD no los quiere organizar, por algo será. Si fueran así como la fuente del glamour y del cotilleo, los habría organizado.
Mira, y con esta mala onda tú te despides. Con esta mala onda estás terminando esta temporada.
Yo no me despido, porque yo como buena obrera seguiré trabajando.
Y te vamos a escuchar, ¿no?
Por supuesto.
¿Sí? En las noticias.
Lo siento por todo.
En las noticias te vamos a escuchar todos los días.
En las noticias.
Durante febrero.
En la mañana. Ahí, a toda hora. A toda hora. Una caja de sorpresa.
Me parece muy bien.
Cualquier horario ahí podría aparecer.
Ya pues. Muchas gracias, Pitu. Y pues, esta canción la elegiste tú, ¿para qué vamos a andar con cosas?
Sí, prácticamente.
Ah, tú querías escuchar a Stevie Wonder. Y bueno, aquí los deseos de la Pitu son órdenes para mí, para Rich y para todos nosotros. Este es Stevie Wonder con esta gran versión de We Can Work It Out.
Of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short. Before too long, we can work it out. We can work it out.
Escuchamos a Stevie Wonder con la canción We Can Work It Out. Y como todos los viernes también, este último viernes de enero y último viernes de esta temporada 2014, principios del 2015, está con nosotros Francisco Aravena. Pancho, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Polo?
Todo bien, muy bien,
muy
gracias.
Bien. Sí. Anticipando ya las vacaciones.
Sí, pues sí.
Qué bueno, ¿eh?
Ansioso ya de estar libre.
Qué bueno.
Pero ya queda poquito. Minutos.
Oye, traigo una efeméride.
¿Ya?
Pero que como me gusta a mí. Es una enfermeride. porque es una efeméride sobre una enfermedad.
Ah, mira, qué buen término.
Está relacionada con una enfermedad, ¿no?
Buen término, ¿eh?
Bueno.
Podrías patentarlo.
Las, ¿no? las ideas son del aire, Polo.
¿En serio?
Las ideas son del aire, de quien las recoge y las convierte en algo
qué
más.
Qué generoso.
Como este programa, mira, por ejemplo.
Si no pensaras así, podría ser como Steve Jobs.
Bueno, mucho. Mira, mucho estrés.
Bueno, es cierto.
Mucho estrés.
Es cierto.
Oye, bueno, la efeméride o enfermeride sería un poco amplia porque en realidad es en marzo. Se cumplen 100 años de la última detención de, y la detención final, por cierto, de una un personaje que no sé si habrás escuchado hablar de él, de ella. Se llama Mary Mallon,
no.
Más conocida como María Tifoidea o Typhoid Mary.
¿Ya?
Typhoid Mary o Mary Mallon. Fue una inmigrante irlandesa en Nueva York a principios del siglo XX que trabajó como cocinera y que se hizo famosa porque fue identificada como la portadora de los patógenos asociados al virus del tifus.
Mira.
Y se la culpó, digamos, de al menos 7 brotes epidémicos en la zona de Nueva York. Más o menos en el noreste de Estados Unidos, 7 brotes epidémicos con 53 casos y al menos 3 muertos en el periodo 1900-1915. Mary Mallon fue en su momento víctima de sorna, terror, ridículo y toda clase de burla y de representación pública, digamos, poco respetuosa.
¿Ya?
Por esta identificación que se hizo de ella como portadora del virus del tifus. Y lo interesante es que es la primera portadora sana de la que se tenga registro en Estados Unidos, de este virus. O sea, era una persona que, si bien transmitía y andaba propagando, al parecer, los patógenos del virus de la fiebre tifoidea, que, por cierto, en esos años era mortal, o podía ser mortal, no como ahora que se trata con antibióticos, ella nunca se enfermó de fiebre tifoidea, por lo tanto ella nunca supo que había algo malo en ella hasta que fueron a acusarla. ¿Cómo la descubrieron? Por un brote epidémico en el año 1906, que empieza la autoridad sanitaria de Nueva York. Esto se da en casas de gente muy acomodada, por cierto. Entonces decían, ¿por qué esta gente millonaria o de muy buen pasar tiene problemas de fiebre tifoidea si no tienen como los problemas de higiene que tienen los lugares, obviamente, de escasos recursos? Tienen sistemas sanitarios, tienen sirvientes, tienen limpieza total, digamos, ¿por qué se enferman de esto? Y empieza la autoridad sanitaria de Nueva York a rastrear qué había en común en los brotes anteriores hasta el año 1900. Y empiezan a ver que hay una persona que se mueve, que se ha movido entre todas estas casas de gente, de familias elegantes, como cocinera, que era su especialidad. Bastante peligroso para ser portadora,
sí, claro,
de este virus. En particular, su plato estrella era el helado de durazno.
¿Ya?
Y entonces decían, este helado de durazno maravilloso. Y decían, bueno, ella probablemente al pelar los duraznos y al partirlos, no se había lavado muy bien las manos, quizás, y como era portadora del virus, contagiaba a la gente. Es muy interesante el caso porque, como te decía, no solamente por ser la primera portadora sana de la que se tenga registro en Estados Unidos, sino que además que ella ejerció o llevó a cabo una lucha personal por sus derechos, justamente en la misma base. Decía, yo no estoy enferma, no puedo ser yo la culpable de esta enfermedad. A ella la detienen por primera vez, como te digo, el año 1907, y la recluyen en un hospital que queda al norte de, en una isla que queda al norte hacia el este de la isla de Manhattan, al otro lado de la isla, al otro lado del río East, del East River. La recluyen en un hospital que se llama el Riverside Hospital de North Brother Island, y la tienen ahí 3 años, la dejan encerradita en una cabaña. Y era terrible porque ella en la cabaña veía las luces de la ciudad, de la cual, y ella insistía en que era muy injusta su detención porque ella no estaba enferma, etcétera, etcétera. Tanto así que ella empezaba a disputar las acusaciones del Departamento de Salud de Estados Unidos. Entonces ella se consiguió que laboratorios independientes analizaran sus muestras de heces para y que enviaran informes diciendo que ella estaba sana. Finalmente, 3 años después, lo logra. Le dicen, ok, puede que nos hayamos equivocado, puede que usted esté sana, porque aquí los informes que usted nos muestra están bien. La vamos a dejar ir, pero usted se tiene que comprometer a nunca más trabajar de cocinera. Ese fue el trato. Ok, nunca más de cocinera, libre. Vuelve a la ciudad, no sé qué. Pasan un par de años y nuevo brote epidémico. Empiezan por Manhattan. Esta vez en un hospital de mujeres. Empiezan a ver, se meten a la cocina. ¿Y quién estaba trabajando en la cocina del hospital? Mary Mallon.
Oh.
Así es que había vuelto a sus andanzas, había vuelto a cocinar, a servir ese delicioso helado de durazno. Y la gente se había vuelto a enfermar.
Ella nunca se enfermó.
Por eso ella lo consideraba tan injusto. Y ella estaba ya a esa altura trabajando con otro nombre para esconderse de las autoridades. Y finalmente, cuando la pillan, la detienen el año 1915 y la vuelven a recluir en su bungalow mirando la isla de Manhattan, y vive ahí recluida en cuarentena perpetua durante 23 años hasta que muere a la edad de 69 años. ¡Qué
mira,
historia!
Impresionante.
Impresionante. Hay una serie muy buena de HBO, que es una serie que dirigió Steven Soderbergh, que produce y protagoniza Clive Owen, que se llama The Nick, que es sobre un hospital en Nueva York el año 1900. Y en uno de los capítulos hay una breve aparición de la historia de Mary Mallon, Typhoid Mary.
Ya pues.
Muy interesante.
Muy interesante. Ya pues, Pancho, muchísimas gracias. Y
un gusto.
Nos vemos en marzo, ¿no?
Mira.
O solo Dios sabrá. Estamos en periodo de negociación, ¿o no? Estamos tarde para negociar, sí.
Voy a mandarte al...
No. Aquí yo soy solamente un peón más de este programa. Si tienes representante...
Yo pensé que tú acá eres como el señor Millas, Milton Millas.
No.
No eres el dueño de acá.
No, tampoco voy en la... No, ¿para qué vamos a entrar en detalles? Pero no, básicamente no soy la persona con la que tú tienes que conversar. Bueno, ojalá nos veamos en marzo.
Ojalá.
Sí, pues la gente te va a estar esperando. Sí, bueno, ya nos tenemos que ir a la pausa. Atención, boletín de última hora. Me dicen por interno que tú podrías ser alguno de los más buscados. Al parecer te vieron manejar un auto que necesita ser cambiado ya. Ingresa simplemente a www.losmasbuscados.cl y descubre lo que Opel te tiene de recompensa. Un 0 kilómetro a un precio de retoma único en el mercado. Opel, Believe in Autos. Y haber logrado ser una de las mejores empresas para trabajar en Chile hace que hoy Parque del Recuerdo sea una empresa B, porque su legado es construir cada día una mejor empresa para el mundo. Parque del Recuerdo, disfrutar la vida es tu mejor legado. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco en Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Sabías que usando tu CMR para todo puedes canjear tus premios y viajar mucho antes, además al lugar donde tú quieras, donde tú elijas? Claro, acumulas puntos en todas partes donde uses tu tarjeta CMR, farmacias, supermercados, panaderías, pagando la bencina, pagando el colegio, lo que tú quieras. Por eso los que saben de puntos usan su CMR para todo. Fíjate que hay una... Muchos de ustedes probablemente van a dedicar harto rato, harto tiempo durante las vacaciones, a lo mejor ya lo están haciendo. Cuando uno sale de vacaciones, cree que todo el mundo sale de vacaciones también, pero no, hay gente que está volviendo de vacaciones, de hecho. Van a volver, probablemente van a llegar el día lunes. Pero bueno, también tiene sus beneficios el de salir en enero, llegar en febrero. Pero bueno, es una decisión tan personal finalmente, de la señora de uno. Es muy personal. Fíjense que hablaba de actividades que la gente hace durante estos días. Uno de ellos tiene que ver con la televisión y específicamente las series, que la gente la ve a esta altura en el televisor, en la tablet, en el computador, celular, donde quiera en realidad. Hay un estudio en la Universidad de Texas que recoge el Hollywood Reporter y que dice lo siguiente, que bueno, en los últimos años se ha puesto de moda esto de pegarse atracones de series. Porque la verdad es que uno termina, cuando se entusiasma con una serie, termina efectivamente pegándose atracones de series. Un capítulo, dos capítulos, tres capítulos, cuatro capítulos, y no se puede parar. Uno necesita seguir viendo, necesita saber qué va a pasar. Ver estas series de golpe o los atracones capítulo tras capítulo es un tipo de consumo que también ha sido bastante empujado por plataformas digitales como Netflix, ¿no es cierto?, que ofrece así de un día para otro la temporada completa. Nada de eso de estar esperando una semana completa para poder ver el próximo capítulo, no. Los tienes todos al mismo tiempo y desde el primer día. Bueno, esa es una costumbre que ya adquirió Netflix y que nosotros como consumidores adquirimos a su vez. Según este estudio que les mencionaba de la Universidad de Texas, los espectadores que ven varios capítulos de una vez posiblemente lo hagan para superar sus sentimientos de depresión y soledad. Mira, aunque muchas personas argumentan que darse atracones de series es una adicción dañina, el estudio demuestra que no debe ser considerado como tal, dice el autor de esta investigación. Si consideramos que esta costumbre implica obsesión e intensidad, características de comportamientos que reflejan adicciones, se puede esperar que emociones negativas como la soledad y la depresión estén asociadas a esta forma de consumo. Es una manera entonces de luchar contra tanto la depresión como la soledad. Este estudio se realizó a más de 300 personas entre los 18 y los 29 años, probablemente estudiantes, y los estudiantes sabemos que son buenos para ver series, y considera que este consumo compulsivo incluye ver entre 2 y 6 capítulos de una misma serie sin parar. 6 capítulos ya es como mucho, ¿no? Sí, de hecho hay algunas series que son de temporadas cortas, que son justamente de 4, 5, 6 capítulos. Y bueno, ya 4 capítulos se considera miniserie, pero 6 capítulos... Pegarse así un achacón de 6 capítulos es harto. También esto se relaciona, y esto hay que tener ojo, con la falta de autocontrol, este consumo compulsivo, la fatiga y también, ojo, porque realmente uno se encuentra con mucha gente que está al mismo tiempo viendo muchas series y tratando de bajar de peso. Bueno, no lo van a lograr porque también fíjense que este estudio demostró que está relacionado, la mayor cantidad de consumo de series está relacionado también con el aumento de la obesidad. Oye, otro tema, ¿vieron a Katy Perry en su conferencia de prensa cuando presentó, cuando habló, digamos, del show que va a presentar en el entretiempo del Super Bowl que se juega este domingo? Apareció vestida con un traje bien especial, que así como estilo, era como entre hombre araña y colores y gráfica y figuras, digamos, del propio fútbol americano, que siempre tiene uniformes muy llamativos. Juegan los Seahawks de Seattle contra los Patriots de Nueva Inglaterra, o New England. Bueno, ella, y esto ha sido muy destacado, dijo que no iba a ser un espectáculo, un show desinflado. Y muchos dijeron, eso tiene que ver con su busto, ¿no es cierto? Que es bastante, digamos, destacable, podríamos decir, de Katy Perry. Pero, claro, tiene un juego de palabras, pero no se refería a eso, sino que se refería a otra situación, que es lo que se ha conocido como el Deflategate. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es lo que efectivamente pasó? Bueno, hace algunos días, el 18 de enero pasado, se jugó un partido, digamos, de fútbol americano, pertenecía a otro torneo, digamos, no era la final, digamos, o semifinal del Super Bowl, sino que era otro torneo, en que participaron justamente los Patriots, que es uno de los equipos que va a jugar ahora el Supertazón, o la Supertaza, como le dicen algunos. El tema es que se descubrió que de los 12 balones que se estaban utilizando, esto se jugó en el estadio de los Patriots, así que ellos ponían los balones, y así ponían las pelotas, pero suena mejor ponían los balones, ¿no? Además que como la forma que tienen los balones de fútbol americano, no uno puede hablar de pelotas, no, es como raro, son balones. Toda esta situación se descubrió, digamos, que estaban desinflados, tenían menos aire del que correspondía. Hay una medida muy estricta de presión que deben tener los balones, tal como en el caso de los balones de fútbol, bueno, lo mismo en el caso de los balones de fútbol americano. ¿dónde puede estar la diferencia entre que un balón esté un poquito más o un poquito menos inflado? En la facilidad con que se puede recepcionar, con que se puede recibir. El empuñar, digamos, el atrapar un balón un poquito más desinflado, aparentemente, es más fácil que atrapar un balón más inflado. Y ustedes saben que, sobre todo en muchas de las jugadas extremas, los balones, el receptor, digamos, lo atrapa con una sola mano. A veces con las dos manos, dependiendo de la posición, pero esas jugadas extremas como la que hubo hace poco, que fue considerada una de las más espectaculares de la historia del fútbol americano, donde un tipo realmente voló para atrapar el balón y estaba en la esquina a punto de salir, el tipo logra bajar el pie y pisa, apenas, pero pisa el sector del pasto donde se marca el touchdown, y con eso ganaron el partido. Fue considerada más una de las jugada más hermosa del fútbol americano. Pero bueno, el punto es que 11 de estos 12 balones estaban desinflados. Por lo tanto, se acusó y se sigue acusando a los patriotas de Nueva Inglaterra de haber hecho trampa y de haber hecho esto a propósito. Ellos han salido a defenderse diciendo, no, la verdad que no nos dimos cuenta, algo pasó, no sabemos quién fue, y han dado todo tipo de explicaciones. De acuerdo con el público norteamericano, que fue entrevistado al respecto, se han hecho en realidad varias encuestas, la gente tiene la verdad que un veredicto bastante claro, y dicen, los Patriots hicieron trampa. De hecho, algunos pedían que se los descalificara para el Super Bowl, pero imagínense lo que significaría esto, sobre todo a estas alturas. ¿Qué es lo que se va a hacer en definitiva? Se van a extremar las medidas de seguridad. Los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks van a tener que preparar 54 balones cada uno, 54 balones cada equipo. Se los van a tener que entregar a una persona que se llama Tony Medlin, encargado del equipamiento de los Chicago Bears, que fue designado, otro equipo que fue designado por la liga para supervisarlo. Esto tiene que ver, como les decía, con este famoso Deflategate, tal como se ha hablado. Esta es la edición 49 del Super Bowl y se va a reforzar la vigilancia de los 108 funcionarios que estarán disponibles para el partido. Habrá más seguridad debido al ambiente en el que nos encontramos para este partido, dice el encargado, el vocero de la NFL. No habrá lugar a que haya ningún tipo de problema ni de sospecha. Cada equipo preparará los balones, después se le entregan a este caballero de los Chicago Bears y él se va a encargar de supervisarlos, y tienen que llegar además en perfectas condiciones y en cajas selladas para poder ser utilizados en el partido. El Deflategate, entonces, una palabra que ya se va a hacer, de hecho se está convirtiendo ya casi en un chiste, va a estar muy presente, va a estar ahí rondando en el Super Bowl. Hay una nueva canción de Bryan Ferry, se llama Driving Me Wild. Esto es parte de un disco que se llama Avonmore, y él acaba de presentar justamente esta canción, porque se llama Driving Me Wild. Y es uno de los es el primer la primera canción, es la primer single que se ha dado a conocer de este álbum. ¿Les parece que lo escuchemos? Driving Me Wild con Bryan Ferry. Yeah. Escuchamos la canción Driving Me Wild con Brian Ferry. Les contaba que acaba de aparecer un libro de Ediciones B que se llama El Fin del Mundo, cuentos chilenos de la Segunda Guerra Mundial, y hay 7 escritores que participan de este libro, escribiendo cada uno de ellos un cuento relacionado de manera, algunos más directas, otros más indirectas, algunos desde Europa, otros desde Chile o de otras partes, con ese conflicto que acaba de, además, cumplir el aniversario de su término, y particularmente, como lo conversábamos hace algunos días, del descubrimiento para el mundo o la revelación de las atrocidades que se cometieron en los campos de concentración, particularmente en Auschwitz. Han pasado 70 años. 70 años después, un grupo de chilenos habla sobre la Segunda Guerra Mundial desde un punto de vista bien, bien distinto. Estamos con uno de los escritores que participa en este libro. Yo diría, si no estoy equivocado, el más senior, podríamos decir, de este grupo de escritores, ¿o no? Jaime, sí. Collier, bienvenido. ¿Cómo estás?
Gracias. Bien. Buenas tardes. Gracias.
Hay gente que se ofende cuando le dicen senior, pero no creo que sea el caso, ¿no es cierto?
No es el caso. No. Yo ya me resigné a la idea de que ya no soy una ninfa recién salida de su capullo.
Porque yo creo que ahí debe producirse un poco un cierto síndrome, ¿no? De el escritor joven.
Y el viejata que va de salida.
Claro.
Claro.
Bueno, aquí además tú estás con otros escritores, algunos que no son ni tan jóvenes, pero otros que sí son bien jóvenes.
Sí.
Como, no sé.
Pato Jara,
por ejemplo. Claro. Tenés Villalobos también, ¿no?
También, claro, claro.
Claro, está Carlos Tromben también, Marcelo Simonetti y Sergio Gómez y Francisco Ortega. Hay que ser de los más chicos también. Este es un cuento, tú escribiste un cuento que se refiere a, o tiene como protagonista, a Sigmund Freud.
Sí.
En sus años de Viena, Danubio Pardo se llama este cuento, y un Sigmund Freud que se resistía, y por razones bien curiosas, a salir de ese lugar que estaba bien, ya rodeado de nazis, estaba controlado absolutamente por los nazis. Cuéntanos un poco de esta historia de Danubio Pardo.
Sí, absolutamente. Bueno, es un cuento antiguo, ¿eh? Eso hay que decirlo. Este cuento ya se había publicado en Gente lo ha hecho, y Pato Jara, que fue en esencia el orquestador de esta antología temática, bueno, con Pato solemos coincidir en el Estadio Nacional, en el fútbol, ¿no? Y
mira, hinchas de...
Somos chunchos los dos, hasta la muerte.
Perfecto, qué bueno.
Y quizás la mitad de los auditores se van a retirar de esta entrevista.
No, porque a la gente del fútbol le gusta rabiar, entonces...
Ah, perfecto.
Sí, entonces escuchan a alguien que no es de su equipo y se quedan puteándolo en el auto.
Empiezan
Twitter a mandar mensajes.
No, bueno, con él coincidimos en el estadio y hablamos mucho de literatura, proyectos editoriales. Él estaba hasta fines del año pasado en Ediciones B y me habló de este proyecto, ¿no? A Pato Jara el tema de la Segunda Guerra Mundial lo convoca mucho desde siempre, ¿no? El tema histórico, por otro lado. Y me propuso que reeditáramos este cuento de Freud, que estaba en mi primer libro de cuentos, y me pareció una buena idea. Es un cuento que en el fondo trabaja con una idea tangencial al conflicto en sí, ¿no? Que es una recreación bastante ficticia de Sigmund Freud en sus años finales en Viena, después que se produce lo que se llamó el Anschluss, o sea, la anexión de Austria por la Alemania nazi. Y lo que le ocurre a Freud ahí es que simplemente empieza a vivir un acoso, una hostilización que al final lo obliga a irse de Viena a Londres, ¿no? Donde muere, en Londres muere.
Claro, y él sufre en tu cuento una especie, bueno, un acoso militar, digamos, de los nazis, pero también un acoso sexual, definitivamente, como entiendo que le pasó a Freud en varias oportunidades. Tú cuentas también en el libro, en la parte final, que estudiaste psicología antes de convertirte en escritor profesional. Entiendo que él tenía, se le presentaba, digamos, este problema, que realmente las mujeres... se les producía una erotización muy fuerte, incluso se llegaban a enamorar de Freud, y bueno, en este cuento Freud es el beneficiado finalmente.
Sí, lo que pasa, la vida de Freud, la vida íntima de Freud en sus avatares cuando estaba convirtiéndose en el gran padre del psicoanálisis que iba a ser luego, está llena de episodios indiscretos, digamos, y poco conocidos. Por ejemplo, su experimentación con la cocaína, ¿no? Que en esa época, la chiva circulante era que tenía propiedades terapéuticas y todo eso, ¿no? Freud trabajó mucho con la cocaína, se metía cocaína él mismo. Y en ese sentido también yo creo que cuando estaba iniciando su terapia, que tenía los fundamentos de su terapia, ¿no? Que eran el trabajo con la sexualidad cuando está bloqueada y todo eso, supongo que habrá tenido más de un encuentro que hoy por hoy es muy censurado en la terapia, ¿no? A los psicólogos, el mayor tabú que puede sufrir un psicólogo o un psiquiatra en la psicoterapia, en su labor profesional, es seducir a las pacientes o a los pacientes. Porque es una persona que está vulnerable, está debilitada, qué sé yo. Bueno, el tema es que yo no tengo ningún caso específico en que ocurriera eso, pero se me ocurrió que hay una idea, hay un lugar común respecto a Freud, y es que Freud tiene que haber sido un individuo muy lascivo. Esa idea le rebota a la gente en la cabeza, claro, ¿no? Aunque claro. No haya fundamento, la gente lo ve así, claro. Un viejo sucio.
Como lo define también Nicanor Parra en un poema que se llama justamente Sigmund Freud, que empieza algo así como: ya no se puede más con el psiquiatra, todo lo relaciona con el acto, o todo lo relaciona con el sexo.
Claro,
y hace una descripción ahí que un tipo se para en la calle, mira a la esquina, ve un signo de no sé qué, y eso quiere decir en la nomenclatura del psiquiatra que su vida sexual anda...
Está como la mona.
Anda como la reverenda Wifa, dice.
Bueno, tú sabes, claro, que Freud, que fumaba puros, ¿no? Lo cual le provocó al final un cáncer a la boca, de hecho. Él decía, en algún momento dijo, a propósito de esta distorsión que ya veía debajo del agua, claro, en cualquier
símbolo
cosa,
fálico,
él dijo, hay ocasiones en que un puro es un puro.
Jaime, estamos conversando con el escritor Jaime Collier, uno de los autores de estos cuentos que forman el libro El fin del mundo, cuentos chilenos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es trabajar con hechos históricos? No sé si en otros de tus cuentos también está presente o en novelas, hechos históricos reales reinterpretados o reimaginados, porque dentro del mundo de los escritores hay bastante discusión, incluso ética, con respecto a eso.
Mira, yo creo que el género histórico tiene como varias aristas. Una es hacer una por ejemplo, una novela de una semblanza de un personaje, como hacía André Mauroy, ponte tú, que hizo una novela sobre Josefina, la casquivana esposa de Napoleón. O también hay otra posibilidad, que es hacer una crónica, como hacía Stefan Zweig en la batalla de Waterloo, momentos estelares de la humanidad. Pero yo creo que hay una tercera, que es la que a mí me interesa, y es tomar a los personajes relevantes, históricos, del primer plano, y hurgar en resquicios de su vida que no aparecen en los libros de historia. O sea, personajes que fueron complementarios de ellos y que no se conocen. Por ejemplo, en este caso está Freud en primer plano, pero también hay una mujer, una paciente, que lo visita y que tiene dobles intenciones y qué sé yo. Y yo creo que la idea, bueno, si te cuento cómo surgió este cuento, en el fondo cómo surgió así los tecnicismos, te puedo dar una idea de cómo lo veo yo, el género histórico. Yo estuve en Viena en el 84, el año de la pera ya, y hace 30 años.
30 años, ¿qué?
30 sí. años, ¿qué te parece? Ahí se nota que soy un senior, ¿no? El 84, y estuve en la casa de Freud, y había una foto increíble en la pared, había una carta de él a un amigo, y una foto que complementaba la carta, y era una hilera de suásticas en la vereda frente a su casa, pintarrajeadas ahí por los nazis. Era una forma de hostilizarlo. Habían hecho una hilera de suásticas que terminaba en su portal, como para señalarlo, para estigmatizarlo.
Ah, mira. Bueno, y claro, tu cuento justamente comienza con la descripción de esa imagen.
Claro.
Pero en la vida real, en la vida real del Freud de ese entonces.
Y lo que pasa es que sí ocurrió. O sea, en la carta él dice, y la carta es muy conmovedora, a mí me dejó muy... Me conmovió mucho cuando la leí esa vez. Está traducida al inglés, y le dice a un amigo: todos los días salgo a caminar y sigo la hilera de suásticas distraídamente, y siempre tengo la esperanza de que sigan de largo, pero invariablemente terminan frente al portal del viejo profesor Freud. Que fue, yo creo, el momento en que a Freud le empezó a rondar la idea de irse, ¿no? Porque era evidente que lo iban a mandar a algún lado y se iba a acabar Freud. Por otro lado, era un octogenario, un hombre que ya estaba muy viejo, no estaba para... para trotes de deportación, ¿no?
Claro, claro, claro. Claro, hay un minuto en que ya una persona quiere quedarse en el lugar donde ha vivido siempre, y Freud no ha sido la excepción, pero no fue tampoco la excepción de los que finalmente se fueron. Claro. Algunos con mayor suerte o éxito que otros. Freud ya que ha de haber tenido ya era Freud de por los 70 y algo, ¿no?
Sí, esa altura. O 70 y algo, yo creo. Y lo que pasa es que Freud ya tenía un cierto prestigio, entonces los nazis no se atrevieron a tocarlo, ¿no? Y entre medio estuvieron los norteamericanos y los ingleses. Al final se lo llevaron los ingleses a Inglaterra con un pasaporte norteamericano. Era evidente que estaba bajo amenaza, entonces los norteamericanos rápidamente le dieron un pasaporte para que no lo pudieran tocar, porque entonces iban a tocar a un ciudadano de un país neutral. En ese momento Estados Unidos era todavía un país neutral, no había entrado en la guerra.
Hay distintos tipos de episodios que se recogen en este libro. Cada uno de los autores aborda el tema de la Segunda Guerra Mundial desde una perspectiva bien bien personal. Como decía al principio, algunos desde Chile, o lo relacionan con Chile, u otros directamente de Europa, a partir de alguna conexión o alguna experiencia incluso personal o descrita como personal. ¿Por qué crees tú que ciertos episodios de la historia son tan recurrentes? Probablemente de las guerras, la Segunda Guerra Mundial debe ser la más prolífica en términos de películas, obras de teatro, libros, novelas, libros históricos, para qué decir. Incluso siguen apareciendo hasta ahora, y uno... libros, ¿no? Creo que el último de uno de los escritores, no sé si Ian McEwan, alguno de los escritores británicos más destacados, digamos, acaba de escribir un libro sobre justamente experiencias que tienen que ver con los campos de concentración. Tienen una vigencia
muy grande,
muy grande, claro, y es un periodo finalmente muy rico en términos literarios.
Claro. Yo creo que la guerra en sí es un tema que convoca mucho a los cineastas a los contadores de historias, ¿no? A los narradores, porque hay casi siempre dos tópicos que son muy literarios y muy narrativos. Uno es el Romeo y Julieta, o sea, los bandos enfrentados y los individuos que se enamoran, ¿no? Los amantes que se enamoran a pesar de que sus respectivos bandos están confrontados. Que ese yo creo que es un tema que siempre aparece y convoca mucho a la audiencia. El amor supera las odiosidades de las familias o de los países. Y el segundo yo creo que a mí también me interesa está en una película que hubo hace tiempo, en Un taxi para Tobruk, que es como un grupo de franceses lleva prisionero a un oficial alemán y se van alternando, meten las patas sucesivamente y se van tomando prisioneros alternativamente, porque en un momento, por ejemplo, los franceses dejan las ametralladoras en el jeep, entonces el alemán las toma y los hace él prisionero a ellos. Finalmente, por supuesto, congenian y se vuelven seres humanos hermanados, ¿no? Ahora, en el tema de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que lo que pasa también es que es un gran episodio histórico demasiado brutal. O sea, las cosas que ocurrieron en esa guerra, por el alto poder destructivo que tenía la nueva tecnología bélica, no habían ocurrido nunca, ¿no? Masacres en masa, carnicería mecanizada, una especie de un proyecto de exterminio de pueblos enteros, la bomba de Hiroshima que destruyó dos ciudades y la de Nagasaki en 5 minutos, ¿no? En 2 minutos. O sea, el individuo llegó a un límite, hizo cosas que no conocíamos de nosotros mismos. Probablemente las habían hecho igual en la época del Imperio Romano o de Carlomagno. Probablemente hemos estado haciendo esas brutalidades toda la vida, ¿no? Pero lo que pasa es que yo creo que en la Segunda Guerra Mundial se perfeccionó a tal punto la tecnología destructiva que el nivel de destructividad llegó a niveles insospechados.
Claro, de alguna manera se junta lo mejor del hombre... lo peor del hombre también.
Claro. Por ejemplo, el bombardeo de Dresde, ¿no? Por los aliados, que fue horrendo. O sea, era una ciudad preciosa, la Florencia del río Elba, creo que
con la guerra además prácticamente terminada.
Claro, y la hicieron pedazos, la quemaron entera, ¿no? Murieron como 40.000 personas.
Claro, y probablemente en ese minuto se vio como una especie de represalia, no solo necesaria, sino que absolutamente justa. Por parte, claro, sobre todo de los británicos, que habían, claro, sufrido al principio de la guerra
las B1, las B2, los bombardeos a Londres, ¿no? Claro.
Mirado con distancia, es un nivel de brutalidad gigantesco que desgraciadamente se sigue dando. Lo que pasa es que van cambiando los escenarios nomás, y probablemente hoy día, si uno mira en detalle lo que pasa en Siria, lo que pasa en Irak, lo que ha pasado en Afganistán, lo que pasa ahí entre israelitas y palestinos, se encuentra con cosas.
Bueno, yo creo que y el problema mayor quizás es que es precisamente ese, que la tecnología da la impresión como de que la tecnología hubiera distanciado a los combatientes de su objetivo. O sea, si tú lo piensas bien, en la Edad Media o con Carlomagno, los individuos se enfrentaban y peleaban a espada cuerpo a cuerpo. Hoy por hoy, Estados Unidos elimina a los líderes de Al-Qaeda con drones no tripulados, ¿no? Que para los que los manejan desde un continente, desde otro continente, son simplemente puntos en una pantalla que desaparecen. O sea, eso inevitablemente, hemos pasado de la batalla cuerpo a cuerpo al bombardeo con napalm desde un avión muy lejano a la aldea, hasta esto otro que ya es simplemente el dron.
Bueno, y una buena forma de mirar todos estos fenómenos es, por supuesto, a través de la literatura, de la buena literatura, como es este libro El fin del mundo, de Ediciones B, Cuentos chilenos de la Segunda Guerra Mundial. Agradecemos muchísimo a Jaime Collier que haya estado esta tarde con nosotros. Gracias, Jaime.
Gracias a ustedes.
Por allá nos vamos, vienen momentos notables. Hoy recordamos el Domingo Sangriento de San Petersburgo. Luego viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Javiera Contador, Felipe Izquierdo y Roca Balbuena. A las 20 horas, Terpe Chirensis con Héctor Soto y Ascanio Cavallo. Y a las 20:30 horas, edición limitada de Una Retro con Juan Manuel Astorga. Y nosotros nos juntaremos no mañana, porque es sábado, no el lunes, porque comienza febrero. Y en febrero ustedes saben que este micrófono por lo menos se apaga. No, vamos a seguir en febrero. Yo les voy a contar inmediatamente, porque vamos a seguir. No seguimos con Aire Fresco, nos volvemos a encontrar en marzo, pero sí sigue, por supuesto, Hablemos en Off, ¿no es cierto? La mejor música, por supuesto, para las vacaciones y las noticias a la 1 de la tarde, por supuesto. 89.7 en Santiago, 104.1 en Viña del Mar, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes del planeta. Que estén muy bien, que tengan unas lindas vacaciones los que vienen saliendo, un febrero soportable que tengan también los que vienen llegando o los que no salen, y nos vemos en marzo. Un gran abrazo, chao.